Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Cada vez somos más en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre y como cada día. Te acompaño hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Se va acercando ya el fin de semana, acabamos de venir de una jornada de miércoles intensa, sobre todo con dos nombres propios, uno por encima del otro, la verdad, por su modestia y porque han hecho algo pues antológico, algo que ni los más viejos del lugar hubieran ni siquiera soñado. Me refiero al equipo malagueño del Club Deportivo Rincón de la Victoria. Milita, para que se haga una idea, en la división de honor andaluza, la categoría que va justamente por debajo de la tercera división, sería la quinta categoría del fútbol español, pues este modesto equipo malagueño anoche hizo historia al ganar 1-2 al Rusadir en Melilla y por primera vez en su historia va a jugar la Copa del Rey de Fútbol y le va a esperar el 16 de diciembre un primera división, que será el Betis o el Cádiz. Nada más que el hecho de estar el lunes en el bombo del sorteo es ya una auténtica gesta, una auténtica hombrada. Vamos a hablar en un ratito con el entrenador, con Francis Parrado, uno de los artífices de esta gesta del Rincón de la Victoria. Digo que ayer fue jornada intensa porque también jugaba el Unicaja, lo hizo y apalizó al Mornar Bar, recupera el liderato el equipo malagueño. Y un Málaga que sigue pues velando armas ya de cara a ese partido el domingo en el Tolarín frente a la Ponferradina. Y además hoy tenemos sub-21, que juega aquí en la provincia de Málaga, juega concretamente en Marbella y liderada por un malagueño, por Brahim. Así que mucho que hablar y además es jueves, es nuestro día del básquet por antonomasia, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Así que por mi parte solo me queda pues darte la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada ya de jueves 12 de noviembre. Titulares de esta jornada de jueves que capitanea mi querido Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos ya todo velando armas, tú también, de cara al partido del domingo que te vamos a contar, que me vas a contar junto con Javier Bautista, ojalá con la victoria del Málaga ante la Ponferradina.
Esperemos que sea la segunda consecutiva, sería además la segunda consecutiva a domicilio, algo que fortalecería el grupo, y la segunda consecutiva vistiendo de amarillo. Ya mostraba Luis Muñoz las ganas que hay en el equipo y espero que Iván Rodríguez, al cual también le escuchamos ayer en esta casa, pues malagueño, le queremos mucho, pero no tenga su mejor día, o que por lo menos los tenga siempre, pero eso sí, a partir del domingo, cuando acabe ese partido. En todo caso, lo que está preparando el Málaga, como bien dices, es ese partido ante la Ponferradina, entre el Anexo y la Rosaleda. Tras una sesión de vídeo, en el día de hoy la primera parte ha sido de activación física y la segunda puramente táctica. En la Rosaleda, eso sí, Cristo y Calle Quintena ya empiezan a hacer carrera continua sobre el césped, aunque no llegarán a tiempo para el partido del domingo, mientras que a Icham aún le quedan semanas para reaparecer. El que sí estará es Luis Muñoz, que en los micrófonos de COPE explica el orgullo que supone para él portar el brazalete de capitán. Luis Muñoz, ayer en esta casa.
Sí, la verdad que estaba súper orgulloso, casi que ni me lo creía. Luego cuando llegué a casa hablando con mi padre o con mis amigos diciendo, yo les decía a ellos, hostia, ¿qué me diría esto cuando lo que tú me has dicho, he salido 2 años cedido? Ha sido difícil, pero siempre, como te digo, con esfuerzo y sacrificio se pueden conseguir muchas cosas y yo creo que esta ha sido mi recompensa por todos estos años de trabajo y de lucha.
Palabra del capitán de Luis Muñoz. Enfrente a la Ponferradina, también prepara ese partido ante el Málaga, donde buscará volver a la senda de la victoria. El equipo berciano, tras un fuerte inicio de campeonato, pues no atraviesa ahora su mejor momento de la temporada, pero se encuentra en una tranquila posición con 15 puntos, es decir, 2 menos del Málaga. El equipo leonés es un equipo que no le es desconocido a 3 jugadores, porque es 3 malaguistas están militando en el equipo del Bierzo. Sielva, que jugó en el filial del Málaga, Eric Morán, que jugó con el Málaga, y el mencionado Iván Rodríguez, precisamente Iván Rodríguez, el canterano malaguista, habló de su salida el pasado mes de agosto de este Málaga Club de Fútbol.
Hombre, por supuesto, las cosas no son para siempre y algún día pues quizás debería haber salido, pero me gustaría que no hubiera sido por lo que ha sido, igual que todos mis compañeros como han salido, pero bueno, no hay que ser muy listo para entender qué era lo que el Málaga necesitaba y por eso yo no voy a tener nada en contra del club en el que he estado tantos años en la vida.
Y ojito a esto, Juan de, Ismael y Ramón en la órbita de la selección española sub-21. Los tres malaguistas, que son internacionales en categorías inferiores, están preparados, sin duda alguna, para dar el salto a la rojita. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, los sigue de cerca, como reconoce en el siguiente audio.
De Juan, de Ismael y de Ramón, hemos hablado, ¿no? Tres jugadores que conocemos también muy bien, que han estado en diferentes etapas, en diferentes categorías en la federación, en las diferentes categorías de la Federación Española de Fútbol, y son futbolistas que están haciendo, que tienen un muy buen nivel y que seguimos y tenemos también perfectamente controlado. ¿Qué necesitan? Pues seguir jugando, seguir participando, y las puertas de la Federación y de la Selección Española siempre están abiertas a los buenos futbolistas, y ellos, como en otras etapas han estado, seguro que tendrán su oportunidad.
Es lo que dice el seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente. Y como digo, la historia la hace el Club Deportivo Rincón. Va a jugar por primera vez la Copa del Rey. El equipo rinconero se impuso 1-2 al Rusadir en Melilla gracias a los goles de Soto y de Tong en los primeros 20 minutos de partido. El lunes en la Cartuja será el sorteo donde tocará un equipo de primera división, que será el Betis o el Cádiz.
Sí, señor, escuchaban a De La Fuente, el técnico de la sub-21, y es que esa selección, la rojita, la sub-21, juega a las 7 de la tarde aquí en Marbella, en el Antonio Lorenzo Cuevas, en un partido amistoso ante las Islas Feroes. El partido tendrá el atractivo de ver al malagueño Brahim, actual jugador del Milan y que es uno de los líderes de la rojita.
Brahim ha estado en grandísimos equipos, ha estado en clubes, el City, el Real Madrid o el Milan actualmente, donde es muy difícil hacerse un hueco. Él ha estado en una edad muy joven, que realmente tiene menos oportunidades, y ahora pues está empezando a tener un rol diferente en el Milán. ¿Por qué? Pues porque va evolucionando como, insisto, como persona, principalmente esa madurez, y como futbolista. Y en la medida que tenga oportunidad, que tenga continuidad, que se apueste por él, pues te podrá demostrar todavía lo mejor jugador que es, el gran jugador que es, ¿no? Ibrahim, estamos muy contentos con él en lo que concierne a nosotros, porque cada vez que viene con nosotros viene tremendamente ilusionado, convencido de que quiere demostrar y reivindicarse.
Ibrahim, el jugador salido de la cantera del Málaga, que también compasado en el tiro de pichón. En baloncesto, victoria aplastante de Unicaja. Se impuso por 26-98-72 al Mornar Bar, en un partido que dominó de principio a fin. El equipo malagueño mostró un brutal acierto desde el triple, desde donde anotó 16 tiros con un porcentaje altísimo del 64%. Con este partido, Unicaja vuelve a liderar el grupo y casi se asegura ya su pase al top 16. El técnico de Unicaja, Luis Casimiro, valoraba así la victoria de su equipo.
Hemos jugado un partido, creo que muy regular, a lo largo de todos los minutos, con mucha seriedad en defensa, mucha disciplina defensiva, controlando bien el rebote, controlando a sus jugadores importantes, que tiene mucho peligro, y creo que también ese mismo trabajo ha sido igual de regular en el aspecto ofensivo, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo, con muchísimo acierto, tomando muy buenos tiros y encima acertando, y yo creo que ha sido pues eso fundamental para coger ventajas y mantener, que era difícil algunas veces, mantener esa tensión y ese ritmo durante los 40 minutos.
Escuchábamos a Luis Casimiro. La actualidad del Unicaja pasa en lo positivo por esta victoria en el día de ayer frente al Mornar Bar, y por el lado negativo, el Unicaja es que pierde a Gal Mekel como poco para las próximas 3 semanas. El base israelí sufre una rotura en el abductor de la pierna izquierda, lesión de la que ha recaído y que le lleva trayendo de baja desde el pasado 10 de octubre. Mekel ya había empezado a entrenar y se esperaba que pudiese haber jugado anoche ante el Mornar Bar. Casimiro explica la lesión del base hebreo.
Bueno, que ha vuelto a recaer, me ha dicho ahora el doctor Nogales, me ha vuelto a recaer de la lesión que tenía. Ha sido raro porque entrenó muy bien la primera parte de la semana, entrenó muy bien hasta última hora de ayer, pero bueno, no sabíamos, se notó algo, tampoco pensábamos que podía ser cualquier, vamos, distensión o alguna sensibilidad más que tuviese el de la zona. Para quedarnos tranquilos, se le ha hecho una resonancia esta tarde y la verdad es que ha salido que vuelve a recaer, se vuelve a, digamos, a romper en el mismo sitio, y bueno, va a estar un tiempo parado. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, ojalá que no, ojalá que pueda recuperarse lo antes posible, pero por el informe que me ha pasado el doctor Nogales, yo diría que va a andar muy al límite, yo diría que no.
Bueno, pues como poco lo va a perder 2 meses, ya lleva un mes de baja, pues va a ser un palo tremendo para para Galmekel y para Unicaja. Por cierto, otro nuevo lío, Enrique. Nuevos Vamos cambios en las restricciones para los deportistas. Hay un lío montado con esto tremendo entre los deportes de contacto, los deportes de no contacto. Los deportes de contacto moderado tienen un lío. Las familias, que es monumental. Bueno, nueva modificación en el BOJA. Los deportistas federados menores de 16 años no tendrán ya limitación horaria de las 6 de la tarde, pero solo en los deportes. Y aquí recalco, porque hay sobre todo con el baloncesto un lío morrocotudo, solo en los deportes donde no haya contacto, sea de contacto moderado. Ahí desaparece la limitación horaria de las 6 de la tarde para los menores de 16 años. Para los deportes de contacto, donde se entiende que está el baloncesto, sigue la misma limitación horaria hasta las 6 de la tarde para los menores de 16 años. Y ojo, algo también muy, muy importante, porque los menores de 18 años, menores de 18 años, no podrán desplazarse entre municipios para entrenarse, seas federado o no. Por lo tanto, es un rejón importante en muchas competiciones. Te digo, por ejemplo, el baloncesto, porque este sábado se iba a jugar la final del campeonato junior en Cártama y la han tenido que suspender porque no todo el mundo es de Cártama. Así que
y a muchos equipos, por ejemplo, juveniles, que tienen futbolistas de 17 y 18 años.
De eso, suspendido todo. Sí, sí.
Es que, bueno, madre mía. Esto cada día es distinto y cada día nos lían más, está claro.
Pero lo peor, Enrique, es que muchos clubes, que me consta, desde el domingo por la noche, desde que se publica el BOJA, han intentado trabajar todos los protocolos, ponerse al día, reestructurar y para que no se pierdan entrenamientos, cuotas y demás, no te las reclamen. Y ahora de golpe y porrazo te lo vuelven a cambiar todo. Los están volviendo locos a todos, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues mira, el sábado a las 6:30, vamos a hablar un poco de balonmano, a las 6:30, el derbi malagueño en la División de Honor Plata, el Trops Málaga, recibe en el pabellón de Los Olivos al Iberquino Antequera. Después de una semana de parón, ambos equipos, ambos malagueños, se citan con el objetivo de lograr el triunfo el sábado a las 6:30, derbi en el balonmano malagueño. Emilio.
Que gane el mejor, como se suele decir en ese derbi provincial. Pues todo eso está ocurriendo en el deporte malagueño. 12 minutos sobre las 3 de la tarde. Mínimo alto en el camino. Me voy contigo y con lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde, Ponferradina Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
14 sobre las 3. Me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues mira, tras el triunfo ante el Sabadell a domicilio del Málaga, preguntamos si harías algún cambio en el equipo titular del Málaga para el partido ante la Ponferradina. Alguna de las respuestas, por ejemplo, la de Andrés Barranquero, que nos dice que él probaría la defensa de 4, viendo que la defensa de 5, la de 3 centrales y 2 carrileros, pues no termina de cuajar, ya que seguimos teniendo problemas en defensa. Lucas, Lucas Chef nos cuenta, yo saldría con el 11 que empezó la segunda parte frente al Sabadell. Y Lázaro dice que nos consta que es su ojito derecho, pero que cambiaría a Jairo por Yanis Rahmani. Necesitamos su explosividad y buena conexión con Chavarría desde el minuto uno. Estas son algunas de las cositas que nos están dejando los amigos de Twitter y de Facebook, Emilio.
Venga, ¿tú qué harías? ¿Harías algún cambio para el partido en el Toralín frente a la Ponferradina? Siempre te leemos atentamente en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Venga, vámonos a almorzar a esta hora de la tarde. Vámonos al asador Iñaki, don Enrique, que viene además con novedades y solidarias.
Atento, atento. Mañana es el día, Emilio. Mañana, el viernes día 13 de noviembre, se va a hacer la presentación por todo lo grande, porque así lo hacen todos los de los amigos de Asador Iñaki, de la campaña Cestas Teletrabajo de la Despensa de Iñaki y la asociación Yo Soy Tú. En el Club Empresarial IH Málaga va a tener lugar esa presentación en la explanada de la estación junto a Vialia. A las 5 de la tarde va a tener lugar. Hay que hacer hincapié, sin duda alguna, en esta presentación, insisto, de la campaña Cestas Teletrabajo de la Despensa de Iñaki y la asociación Yo Soy Tú en la explanada de Vialia a las 5 de la tarde. Y ya saben que en la Despensa de Iñaki pues quieren cuidarte ahora que estás teletrabajando y llevas una vida pues un poquito más sedentaria, con unas cestas con productos muy saludables, bios, ecológicos, como pastas, aceites, refrescos saludables. El 10% de la venta irá destinado, ojito, a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia pues, de esta pandemia por el COVID-19. Empezaron con 150 comidas, Emilio, y ya van por 1.500 comidas. Apoya la hostelería, ahora más que nunca, Asador Iñaki, en este caso, la Despensa de Iñaki.
Claro que sí, calla ya la 38-40, como tiene que ser, con Asador Iñaki, esa propuesta solidaria. Cestas Teletrabajo de la Despensa de Iñaki.
Te voy a mandar una, Emilio.
Yo soy tú. Eso, sobre todo para gente que le hace falta. Venga, vamos con la última, la del fútbol, que ya tengo también ahí a mi león enjaulado que quieren hablar de balón. Vamos con el fútbol, rápidamente. Vamos con el Málaga, y es que estoy, no los veo, pero lo estoy sintiendo, me están mirando ya con Málaga diciendo, venga, vamos a hablar de baloncesto, venga, rápidamente, José María, Alfonso, Aniceti y Manolo, voy a ir con el Málaga Club de Fútbol. Hoy ha tenido una sesión a caballo entre el anexo de la Rosaleda, hay sesión de activación, pues anteriormente han tenido una sesión de vídeo para preparar el partido del próximo domingo frente a la Ponferradina, y posteriormente pues han saltado al estadio de la Rosaleda y ha llevado a cabo Pellicer una sesión técnico-táctica. Hay que decir que para el domingo van a ser bajas seguras, pues los habituales de las últimas semanas, tanto Cristo como Calle Quintana como Ichan. A Ichan pues todo hay que echarle bastantes semanas para verlo sobre el verde de la Rosaleda, pero bueno, y por lo menos han visto la luz al final del túnel, tanto Calle Quintana como Cristo. Los dos han realizado algo de carrera continua en esa primera parte de entrenamiento en la Rosaleda, y luego es cierto que no han hecho la sesión técnico-táctica en la Rosaleda, pero por lo menos ya parece que van teniendo mejores sensaciones de esas lesiones, lesión muscular en el caso de Cristo, el 15 de rodilla en el caso de Calle Quintana. Así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol, que prepara ese partido frente a la Ponferradina, pero lo que hicieron los chicos del Rincón de la Victoria ayer, Enrique, fue tremenda la gesta, ¿eh?
1-2, madre mía, que histórico sin duda alguna. Para eso queremos tener aquí a Francis Parrado. Mira, vamos a ponerle hasta una cancioncita y todo. Hello, porque no se le puede saludar de otra manera. Y congratulations, le que añado yo.
Le podía poner la de Cliff Richard, que es la de congratulations, desde luego que sí. Porque ganaron 1-2. El partido se les puso de cara en dos lanzamientos de esquina perfectamente rematados. Ya en los primeros 20 minutos, luego recortó el Rusadir distancias. Y el 1-2 ya desde el 24 de la primera parte no se movió en el partido. Saludamos a Francis Parrado, al técnico del Rincón de la Victoria. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Francis, vaya hombre, pues parece que se nos ha caído. Ahí está.
Ahora.
Os escucho, sí.
Francis, enhorabuena.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo ayer, oye, ¿se sufrió al final mucho o poco o no?
Bueno, al final se sufre porque cuando llegas con un resultado tan justo al tramo final del partido, en un campo que es dificilísimo, y con un rival que ya se había ido arriba la desesperada, pues al final evidentemente se sufre, pero bueno, también es verdad que los jugadores estuvieron a la altura y supieron un poco pues trabajar ese partido tan distinto que se planteó en la segunda parte, porque el rival ya empezó a practicar un juego muy directo, a meter mucha gente arriba, y bueno, también supimos navegar en ese juego tan difícil, ¿no?
Totalmente. ¿Soy ya consciente de la gesta que habéis hecho historia en un club tan modesto como el Rincón de la Victoria, Francis?
Sí, bueno, conforme van pasando las horas, pues ya va uno tomando un poco de conciencia, porque te das cuenta de toda la expectación que se ha montado y que se ha generado con esta clasificación y con esta eliminación. Y bueno, poco a poco intentando digerirlo, pero bueno, también no perder la perspectiva y teniendo los pies en la tierra, porque al final estas son situaciones que hay que vivirlas, hay que disfrutarlas. Pero bueno, esto tampoco nos cambia la vida, ni personal ni deportiva, y por lo tanto hay que mantener los pies en la tierra, ¿no?
Totalmente. En Francia, algunos vemos la punta del iceberg, pero lleváis para llegar a esta eliminatoria y para pasar a la Copa del Rey ya trabajando desde hace unos poquitos de meses y con unas poquitas de eliminatorias, ¿no?
Pues sí, eso lo estaba pensando hoy, ¿no? Que al final este club y este grupo de jugadores ha tenido que competir mucho, ¿no? Dejamos atrás a Béjar, que fue un rival durísimo, a doble partido, allí en Béjar y en casa, nos metimos en Marbella en la fase final. Se pudo eliminar el Coín, otro magnífico equipo que estuvimos al límite. Después de la final nos enfrentamos también a Tomares, otro equipo que también hizo una final buenísima. Llegamos hasta la tanda de penaltis. Es decir, que la verdad es que cuando llegamos a Melilla ya parece que era el único partido, pero ya habíamos competido y eliminado bastantes rivales de entidad y que nos lo pusieron muy difícil, ¿no?
Claro, claro. Bueno, el lunes es ese sorteo. Bueno, parece que Betis o Cádiz es lo que puede tocar, ¿no?
Bueno, sé lo que me vais diciendo un poco la prensa, ¿no? Parece ser que en las bases de la competición ponía sorteo puro. Por lo tanto, te puede tocar cualquier equipo. Después parece ser que la federación va a optar o quiere optar a un sorteo por cercanía por la situación de la pandemia. Y ahí, pues no sé si están todos, Sevilla, Betis, Granada y Cádiz o no. Ya ahí desconozco un poco la federación qué tipo de equipo va a meter en el bombo, ¿no?
Oye, Francis, después de 56 años de historia del club, se consigue este hito histórico, el premio llega ahora a recibir en casa a uno de estos grandes. Qué gran pena que el público, que el municipio no pueda estar presente en el partido con todo este tema, ¿eh?
Pues sí, lo comentamos anoche en el hotel, ¿no? Que es una lástima que esto no se haya dado en una situación normal, porque al final hubiera sido una fiesta para todos los aficionados del Rincón y, ¿por qué no?, ¿no?, para toda la afición de Málaga y todos los medios de comunicación que estáis también haciendo la cobertura de esta gesta, porque al final podría haber sido un día de fiesta en la que todo el mundo disfrutara y tuviera la oportunidad de ver a un equipo de primera división en Rincón o en el campo que se hubiera decidido por parte del club o de la federación. Pero bueno, ya está, las cosas han ido así, no podemos tampoco cambiarlas y bueno, como estamos haciendo en nuestra vida diaria, pues aprender o intentar aprender a disfrutar las situaciones que vengan en el momento en el que estamos, ¿no?
Claro. Francis, ¿sabéis ya algo del lugar de juego, si vais a jugar en la Rosaleda o vais a jugar en vuestro estadio?
Pues no, la verdad es que ya te digo, no.
¿A ti qué te gustaría más?
Bueno, hombre, a mí me gustaría que jugáramos en nuestro estadio, pero no por nada, sino porque si hubiera la posibilidad, como el partido el 16 de diciembre, de aquí al 16 de diciembre, con la situación en la que vivimos, si algo hemos aprendido es que no sabemos lo que va a pasar mañana, pues si la situación girara un poco hacia una dirección más positiva, pues a lo mejor tendríamos la posibilidad de tener público, aunque fuese con aforo limitado. Pero ya nos metemos en un terreno, yo creo que desconocido para todos y bueno, tendremos que jugar por donde nos digan, ¿no? Donde nos digan tendremos que ir a competir, a defender el escudo del Rincón de la mejor manera posible e intentar competir el partido pues hasta donde podamos, ¿no?
Totalmente. Yo, para mí, la pureza de la competición, y se lo hacía saber a tu presidente, a Paco, hace un par de semanas que hablábamos con él. El Málaga el año pasado jugó en el campo del Escobedo, también un campo muy, muy, muy modesto. La pureza de esto y la gracia es que el equipo que os tocara de primera división jugara ahí en vuestro terreno, con vuestras condiciones, y que le pudierais competir con todas las armas que vosotros tenéis.
Sí, porque al final nosotros en esta Copa, bueno, quitando la primera eliminatoria, que fue partido ida y vuelta, doble partido, después nos vimos en una fase final jugando en hierba natural, que no es habitual para nosotros ni para nuestros rivales, y tuvimos que competir un poco también con eso, en un campo con unas dimensiones a las que tampoco estamos acostumbrados los equipos de División de Honor, y después hemos ido a Melilla, es decir, que es un campo también muy peculiar, en un ambiente muy complicado. Y bueno, también sería justo, ¿no?, que la siguiente eliminatoria pues se siguiera un poco ese mismo criterio también.
Claro, claro. Pues mándale un abrazo a todos tus jugadores, a todo tu cuerpo técnico, Francis, porque la umbrada está ahí. Esto va a ser ya para los anales de la historia del Club del Rincón de la Victoria. Francis, enhorabuena, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias, Francis Parrado, técnico del Rincón de la Victoria. Milita en la División Honor Andaluza, la quinta categoría del fútbol español, va a jugar contra un Primera División. 3:26, vamos con el baloncesto, vamos con la tertulia del básquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Ya noto y siento que se vuelve la nave nodriza, ¿eh? Ya está tocando.
He abierto el candado de la jaula, Emilio.
Ahí, don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, muy buenas tardes. Aquí estamos, muy bien, muy bien. Aparece el sol y ahí hubo victoria ayer del Unicaja contra el Mornar Bar, así que me he tomado yogur y kiwi hace nada, 4 minutos, así que estoy bien, estoy feliz.
Eso está bien. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, me recuerda un entrenador que teníamos que, cuando ganábamos algo muy importante, Manolo Rubia y él se tomaban un colacao.
¿Y quién era el entrenador?
Bueno, no lo voy a decir, pero...
Vaya por Dios, que nos pone el caramelito en la boca y nos lo quitan. Esto es tremendo.
El primer entrenador que obtuvo grandes éxitos en Málaga.
Yes, más me gusta. Don Alfonso. Bueno.
Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí esperando a ver.
Porque ¿eras tú el del Colacao o no?
Veo que hoy ya estás colando, ¿eh?
Escúchame, pues mira, cuando estaba haciendo la entrevista a Francis, me estaba acordando de ti. Tú siempre me recuerdas mucho la gesta, la eliminatoria que jugabais en Copa del Rey contra el Estudiantes, que también era un equipo modesto, contra un equipo top. Pues me estaba acordando de ti cuando estaba hablando con el entrenador del Rincón de la Victoria, fíjate.
No llegó a producirse la gesta porque aquí nos ganaron de 3 o algo así. Y después allí ya nos cogieron.
Bueno, lo de allí no lo cuentes, hombre. ¿Eh? Que lo de allí no lo cuentes, cuéntala de aquí.
Bueno, la de aquí fue muy, muy buena, claro. Porque ahí estaban todos los grandes del estudiante de aquella época. Y entre ellos ahí todo.
Claro, y vosotros estabais en tercera división, ¿no? Por aquel entonces.
Sí. No, en segunda. No, segunda.
Bueno. Vamos en segunda, pero con una segunda que era muy aprimerada.
Ah, bueno. Pues fijaos la gesta del Rincón de la Victoria, ¿eh? Quinta categoría del fútbol español y va a jugar contra un Primera. Saludo también, tenía muchas ganas de saludarlo, que siempre entre una cosa y otra, no hacía tiempo que no se asomaba por estas tertulias. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Contentísimo de estar aquí, en primer lugar porque os he ido siguiendo y por supuesto habéis dado unas tertulias magníficas con las que ahora estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y han sido muy entretenidas, visto desde el otro lado. Y luego por lo que estáis diciendo, pues hace un día estupendo, ayer ganamos arrasando, o sea que todo de cara, perfecto. La única preocupación es el COVID, pero eso no lo vamos a cambiar nosotros, que la verdad
sí,
que...
Sí, sí. ¿Cómo está la cosa en los hospitales, Manolo?
Pues mira, estamos en una situación rara, porque hay, evidentemente estamos en una situación con una incidencia de casos muy, muy importante. Es verdad que parece que ha cogido como otro perfil que aquella primera oleada, ¿no? En cuanto a los casos graves, no parece que sea tan tremenda en cuanto a los de mala evolución, pero muy preocupados porque en esta segunda ola la veníamos preveyendo ya casi desde el verano, no habíamos empezado a subir en la segunda ola, y los países del resto de Europa han pegado un avance importantísimo, que aunque a nosotros parezca que estamos un poco en meseta, queda la preocupación de si vamos a ser arrastrados por ese avance tremendo que hay ahora mismo en toda Europa, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, permitidme que haga esta reflexión. Por cierto, Manolo, bienvenido de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y por cierto, saca la espada y el escudo, porque si no, esta gente no te dejan hablar, ¿eh? Tú hazte fuerte ahí, ¿eh?
No te preocupes, que vengo preparado a guerrear.
Digo que quiero empezar haciendo una reflexión con el tema de las restricciones, ya que hablábamos del tema del COVID, del tema de las restricciones, evidentemente por salud, porque esta situación y este mal sueño pase lo antes posible. Pero dentro de las restricciones que son necesarias, que son obligatorias, lo que sí le pediría es sentido común también y responsabilidad a nuestros dirigentes. Sé que la papeleta que tienen encima es durísima, es la verdad es que fuerte. La responsabilidad y la salud, la economía y miles de vidas están evidentemente encima de la mesa y en los hombros de muchas personas que son las que deciden. Pero dentro de toda esta responsabilidad que tienen encima, por favor, que sea en serio a la hora de hacer protocolo, porque cada dos por tres no se pueden estar haciendo modificaciones. Me refiero al caso del deporte y en el caso del baloncesto en concreto, porque hoy salía una normativa, una nueva actualización del boletín oficial de la Junta de Andalucía, en la que los deportistas mayores de 16 años sí parece que podían ya poder entrenar pasada las 6 de la tarde, que ya no había esa restricción horaria. Pero eso se está refiriendo, por ejemplo, a deportes sin contacto con contacto moderado. Nunca hablamos ahí de baloncesto, que me están llamando, me están mandando miles de mensajes. Nunca se refiere al baloncesto. Y además, ahora también la Junta de Andalucía lo que no permite es que un chaval que tenga 16 o 17 años pueda ir, por ejemplo, del Palo a entrenarse al Rincón de la Victoria o viceversa. Alguien que iba en el Rincón de la Victoria y quiera entrenarse en el Palo, o alguien de Torremolinos que quiera entrenarse en los Guindos. Si tiene menos de 18 años, en ningún caso, sea las 5 de la tarde o sea las 6, puede entrenarse en su lugar. Digo que me parece muy bien todo lo que se hace, pero que no mareen a los clubes, porque ya hay muchos clubes que desde el domingo por la noche están haciendo encaje de bolillos para adaptarse a esta nueva circunstancia, y lo que no lo pueden cambiar es los protocolos cada cuarto de hora. Así que un poquito de responsabilidad con este asunto. No sé si queréis comentar algo al respecto o vamos
sí,
ya.
Yo en esto sí quiero comentar algo. Es verdad que estamos en una situación muy difícil y que los que tienen la responsabilidad no lo tienen nada fácil. Pero también es verdad que de alguna manera tiene que seguir la vida. Entonces hay que tomar unas precauciones extremas, porque la pandemia hay que cortarla de alguna manera y no tenemos ningún otro apoyo ni de tratamiento ni de vacuna, pero de alguna manera, no me atrevo a decir el adjetivo, pero lo fácil es meternos a todos en la casa. Así, evidentemente, se corta, pero es que se corta la vida. Comprendo que se le da un plus de responsabilidad a los que están tomando decisiones diciéndole, además, tienes que conseguir que la vida siga fluyendo. Pero es que es muy importante, y entonces a muchos de estos niños, chiquillos o jóvenes, el deporte hemos conseguido que sea el centro de su vida y que tengan una vida sana, tampoco le puedes dar un palo 100% de que no pueden hacer nada o que es muy difícil que lo hagan, ¿no?
Hombre, bueno, es que una cosa es, bueno, en primer lugar, manifestar mi alegría por tener de nuevo el doctor Vaca aquí.
Muchas gracias.
Un hombre que nos da la versión de un aficionado de primerísimo nivel. Y eso no hay mucho. Entonces hay que aprovecharlo.
Así bueno,
que
con la cual votamos luego. Con la cual invitación.
Encantado de volverte a ver. Bueno, yo creo que una cosa es que puedan entrenar, que sean mayores de 16, menores de tal. Y otra cosa es el pasar de un municipio a otro, ¿no? Es que está prohibido cambiarse de municipio. Yo tengo, por ejemplo, en Añoreta a una tía mía a la que vamos a ver a la residencia semanalmente y no podemos ir. El otro día íbamos a ir ayer y no pudimos pasar. Es decir, que eso es una cosa y otra. Y después un medio chiste, que claro, que qué pensaría Naismith cuando al baloncesto se le considera un deporte de contacto. Claro, Naismith dice muy claramente que en el baloncesto no están permitidos los contactos.
Pues sí, pues así es lo que se ha establecido y Y, por ejemplo, en el fútbol se entiende que es un deporte de contacto moderado y, por lo tanto, si pueden saltarse esa limitación, pues en el caso del baloncesto, pues no es el caso. Yo digo que cada uno puede tomar la norma.
¿El contacto al fútbol más moderado que el del baloncesto?
Así se interpreta o así se dice. Joder. Eso nos lo explicaron el otro día aquí tanto Ricardo Vandrés como José González, los presidentes, los federativos de Málaga, tanto de fútbol como de baloncesto. Bueno, vamos con el Unicaja. Anicet, 26 arriba ayer, ¿sacamos el champán o no? Porque estamos diciendo que el Mornar Bar, el otro día nos decía Jaime Fernández en la tele, el Mornar Bar es de los mejores equipos de la competición. Y ayer 26 arriba y sin opción al rival desde el minuto cero, vamos.
Toda la temporada cuando empieza tenemos que entender que es un, entre comillas, un proyecto que está iniciando, ¿no? Es como un niño y para mí siempre hay que disfrutar de ver a ese niño crecer con lo que son sus altibajos, cómo se pone de pie, cómo sigue gateando, cómo intenta ponerse de pie y pierde un poco el equilibrio, etcétera. Hay que disfrutar de ver cómo está evolucionando y no intentar que ese niño se convierta en médico junto con Don Manuel aquí rápidamente, ¿no? Tienen que aprender, se tienen que cuajar muchas cosas, hay que ganar en experiencia, hay que conjuntar distintas personalidades, caracteres y talento, y el equipo va evolucionando. La temporada esperemos que sea larga y que no haya una interrupción por el medio. El equipo va creciendo, hay algunos jugadores que han estado lesionados, como Jaime Fernández y Carlos Suárez, que vuelven. Entonces, tenemos que saber, como público, y al público de Málaga, para mí tiene bastante experiencia, ver cómo se va trabajando, cómo el entrenador y sus asistentes van planteando los esquemas de juego que mejor vayan, y que luego los jugadores también van mostrando lo que pueden aportar cada uno al equipo y cómo puede cada uno pues desarrollar su juego, algunos magníficamente, pues como el propio Alberto Díaz, por supuesto Francis Alonso, el joven Yarin Sosa, cómo ha mejorado Dion Thompson, Timo Abromaitis, que está siendo un jugador que aporta muchísimo. A mí me está gustando el equipo, meterle 98 puntos a un equipo que te ganó de 10 ahí en Montenegro, eso quiere decir que el equipo está ganando también en carácter, sobre todo que ayer pues el Unicaja acabó con 33 rebotes y el Mornar Bar con 18, ¿no? Y el Unicaja con 29 asistencias y Mornar Bar 18. Eso quiere decir que el ritmo del partido lo supo controlar y mantener el Unicaja hasta el final, ¿no? Lástima que el público del Martín Carpena no pudo estar ahí para disfrutar de esa victoria.
Alfonso, ¿cómo lo viste?
Bueno, lo vi lo que es jugar contra un equipo de casi tercera división, ¿no? O sea, ellos están,
claro, el equipo de tercera nos cascó bien el otro en la primera vuelta, que tampoco hace tanto, ¿eh?
Bien, la primera vuelta. Hicimos un partido desastroso, pero por todos lados, ¿comprendes? Desde el banquillo hasta el último jugador. Y claro, así no se va a ganar a nadie. Cuando te dejan meter 90 puntos, pues si no defiendes, pues no hay nada que hacer. Y la defensa es la clave de este deporte. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que fue un partido que divirtió, por supuesto, porque José María lo ha puesto en el Diario Sur como un partido fácil. Pues eso es de vez en cuando hay que tener con un equipo que teóricamente va a ser un coco, pues un partido fácil. Y sacarle 20 puntos ya casi en el primer cuarto, pues fue coser y cantar. Ya entonces se permitió esas veleidades que se permite Luis de cambiar a gogó a todos los jugadores, ahora meto a este, ahora meto al otro, ahora saco a este, ahora saco al otro, pues esta vez le dio resultado, porque como todos la metían, pues nada, pues no había ningún problema.
Uh-huh. Y entonces, Emilio, que quiero comentar rápidamente, cuando perdemos contra el Mornar Bar, no es una vergüenza, y cuando se gana el Mornar Bar, tampoco es que el Mornar Bar sean, pues, moco de pavo, ¿no? Si el Unicaja pierde, porque quizá el Unicaja no haya jugado bien, pero el equipo contrario ahora ha planteado algo que le causó mucha dificultad al Unicaja. Tercera o cuarta división, primera división, hoy en día los equipos están muy igualados, algunos son más humildes, más modestos, pero es un mérito por parte del Unicaja ganar al Mornar Bar, que tiene algunos jugadores, por lo menos 4 o 5 jugadores de bastante buena calidad.
Bueno, yo me da la impresión de que habría dos comentarios mínimos, sí, pero muy concretos que hacer, que son, en primer lugar, siempre que tengamos el nivel de tiro de tres de 64% y muchas partes del partido estuvo por encima del 70% con un volumen de tiros de tres muy alto.
Al descanso, Manolo, 10 de 13 Unicaja de triples, ¿eh?
Claro, es que es muy difícil perder así. Pero a su vez puso de manifiesto la otra parte de desequilibrio que estamos todos viendo desde el principio. Los máximos rebotadores, si no estoy equivocado, fueron Alberto y Brizuela.
Sí.
Quiero decir, cerraron bien el rebote, como todos vimos, y hacen lo que pueden. Pero este equipo ser capaz de lo mejor, porque si un día te engancha en triple, es capaz de ganarle a cualquiera, a los Warriors, pero ese desequilibrio sigue estando. Seguramente están poniendo medio, el entrenador ya, bueno, por lo que comento, yo creo que ha conseguido que se cierre ese rebote y por lo menos lo cogemos nosotros, con un equipo flojito de ayer, que el equipo de ayer no tenía unos pivots excepcionales, pero que ese desequilibrio sigue estando ahí y que a mí me parece que son los dos puntos señeros ahora mismo de este equipo. Es capaz de lo mejor con una línea exterior impresionante el día que está entonada, porque los tiradores tienen sus días, pero el juego interior sigue estando muy muy verde.
José María.
Bueno, ya lo ha dicho el doctor Vaca, mejor no se puede explicar. Está clarísimo. Es que es verdad. Es que el equipo de Unicaja es un equipo que juega a anotar desde el perímetro. La anotación del perímetro en su mayoría son canastas de tres puntos. Cuando está acertado, aquello sube de tal manera que ayer metió casi 50 puntos solo de tiro de tres puntos. Entonces es difícil que nadie pueda responder ante eso. Dicho eso, estoy de acuerdo con Alfonso, porque el equipo del Monarch Bar, ayer a Nifel le faltaban dos jugadores muy importantes, muy importantes. Y el equipo, sí, sí, del Monarch Bar, un equipo justito, que si le faltan dos jugadores, y además no sé lo que le faltaba, lo que no le faltaba, pero ayer en defensa estuvieron de pena, porque le permitieron a los jugadores del perímetro de Unicaja tirar con una facilidad asombrosa. Sí, tiene un altísimo porcentaje. Si además la mayoría de tus tiros son de tres puntos, por lo tanto valen un punto más. Y si además tiene muchísimas más posesiones, porque ellos no cogen un rebote, o porque nosotros los cogemos todos, pues el resultado no puede ser nada más que ese, una diferencia en hombre enorme. Uh-huh. De todas maneras, a mí lo que no me gusta es que Enzosa pierda minutos para dárselo a otro.
A Gerun, por ejemplo, ¿no?
A Gerun, por ejemplo.
Escuchad
eso,
este...
Eso no me gusta.
Mira, José María, Enrique, José María, Alfonso, Manolo y Anicet. Casimiro se le preguntaba por la posición de cuatro. Ahora tiene que estar rotando a tres jugadores en ese puesto de cuatro. El tema de la división de minutos es algo que odia José María Martín Urbano, que tengan que jugar por decreto. Escucha la explicación de Casimiro sobre esa posición, el overbooking en el puesto de cuatro a día de hoy.
Con tres cinco no es tan complicado. Con tres cuatro yo creo que es un poco más complicado. Yo creo que hoy en día pues es posible tener tres bases, casi todos los equipos pueden tener tres bases, alguno más especialista. Tres cinco yo creo que tiene todos los equipos, o al menos alguien que puede jugar en las dos posiciones para tener tres cinco, y tres cuatro pues puede ser que sea más complicado. Entonces, bueno, estamos yo creo que poco a poco tomando la medida a ese rol por parte de los tres para jugar con más energía, para que podamos meter a todo el mundo, porque la idea es que todo el mundo estemos implicados, que los 12 del roster estén y se sientan importantes, y bueno, ese es el trabajo, teniendo en cuenta que los jugadores ponen mucho de su parte para tener esa muy buena mentalidad y saber que están en un equipo que si juegas mucho, mucho, pues igual juegas como Alberto hoy, ¿no?, que ha sido el que más ha jugado, creo, a ver si lo encuentro. Exactamente, entonces 24 minutos, y yo creo que el equipo cada vez más está en esa mentalidad, en saber que hay que jugar con máximo esfuerzo durante los minutos que estés en la cancha, y poco a poco vamos a ir encontrando que todo el mundo ocupe su rol, aunque seamos varios, en este caso tres, en la misma posición, y que haya competencia.
Vamos, que reconoce Luis Casimiro que tiene un sudoku ahí en el juego interior. Lo normal es tener a cinco jugadores ahí, que alguno pueda compatibilizar las dos posiciones, pero seis es más complicado, ¿no?
Pero ni jugando a todo el ritmo del mundo, si matándose los jugadores, ni matándose los jugadores en el campo, tienes tiempo para que los 12 jugadores jueguen un tiempo significativo, por lo menos. Efectivamente, eso es muy difícil. ¿Cuál es el problema que hay? Mira, el problema con Unicaja es que las cosas no están saliendo como estaban pensadas o presupuestadas al principio de la temporada. Por ejemplo, en el tema este del 4, estaba previsto que Thompson fuera el 5 titular. Como no es el 5 titular, porque el que pensó eso estaba un poquito distraído, el que pensó que Thompson en la liga, en una liga tan potente como la CB, puede ser en un equipo tan importante como la Unicaja, puede ser un 5 de garantía, es que no estaba muy centrado ese día. Había pasado,
pues, el que pensó eso, José María, lo pensó también el año anterior, ¿eh? Porque también se fichó como 5 el año anterior, aunque acabara jugando
el
4.
El año anterior había otros 3-5.
Sí, pero que, sí, claro, que en principio no estaba prevista la opción de Elegar, y cuando se ficha a Thompson, se ficha como sustituto de Lesor, no lo olvidemos. Luego ya varió la confección, pero el que pensó eso por aquel entonces, luego volvió a pensar, pues, lo mismo la temporada siguiente.
Es que seguramente sabes por qué, porque era el mismo. Lo pensó,
claro,
mismo.
Por eso digo.
O sea, entonces, claro, pasa en todos los puestos, pasa igual. Tampoco estaba previsto que Francis fuera lo que se había pensado, que Francis en muchos partidos los vería desde la grada. Ahora ve quién manda la grada a Francis. Cada vez que le tienes que ordenar que se vaya al banquillo, es un auténtico disgusto, porque Francis está para estar los 40 minutos en el campo. Entonces, bueno, pues pasa eso, que no está, las cosas no están funcionando como se pensó. Entonces, el que era el último, el primero, el que era el 6, el 4, y esto, no pasa nada. No es ninguna mala noticia que Francis sea la estrella del equipo y que muy pronto sea un jugador importante de la selección, y vete a saber si una estrella en la selección también. Eso no es ningún disgusto, es una alegría grande, pero de alguna manera descabala los presupuestos que había. Y aquí digo así, presupuestos mentales.
Sí, sí.
De todas maneras, igual me podéis corregir, pero yo creo que en los partidos pasados se ha hecho algún ensayo pequeñito de que Abromaitis juegue de 3, con buenos resultados. No sé por qué ahora tenemos la situación esta de que es 4 y Carlos Suárez no sale. Igual vosotros tenéis más datos que yo.
Porque hay otros 2-13.
También, claro. Correcto, entonces, correcto.
Lo que tú, bueno, no sé, tú dices que, bueno, es verdad, podía jugar unos poquitos minutos de 3, otros minutos de 4, y entonces el problema se repartía, ¿no? No se va a solucionar.
No,
se va
no
a repartir un poco, sí, se va a repartir, pero yo no me gusta eso. Porque a mí Butey me parece un jugador que debía de jugar incluso más de lo que juega, porque me parece un lujazo de jugador.
Pero lo que está claro es que Carlos Suárez y Thompson solo están en 4, y ahí no, con eso no haces otra cosa que 4, como tú bien has explicado.
La pregunta de Manolo es pertinente y va en la línea de lo que ha comentado Luis Casimiro. Luis Casimiro está siendo elegante para recalcar que le hace falta un 5, que hace falta mejorar el trabajo, el rendimiento en el puesto del 5. Tío Abromaitis es un 3 de esa época, ¿no? Es un 3 que puede defender gente como Víctor Claver, como Mirotić, etcétera, porque tiene la altura, tiene la movilidad. Y luego tienen el nivel físico atlético y tiene tiro exterior bastante bueno, ¿no? Entonces, Tim Abromaitis, Adam Wasinski son los 13 y Axel Butey es un 3-2. Entonces, ahí no hay ningún problema. Los 4 son Dion Thompson y Carlos Suárez principalmente, y Tim Abromaitis es un 3. La debilidad, el problema está en el puesto de 5. Luis Casimiro está mandando un mensaje, no lo está diciendo quizá de forma reveladora y clara, para ser elegante, digamos, pero ese es el problema que hay, ¿no? Es el puesto interior, el puesto de un 5 titular, para no caer en lo que ha comentado Alfonso y también José María, que ahí se le está reduciendo los minutos de desarrollo a Yanin Zosa, que cada vez que entra, aunque promedia los mismos minutos casi que Volodymyr Gerund, está rindiendo cada vez que entra, tal aporta, ¿no? Y suma. Entonces, para mí, Tio Aromaitis es un 3 y lo hace muy bien. Un 3 que puede postear y también alejarse del aro y defender tanto cerca como lejos del aro. El problema principal es poder defender bien, porque a nivel exterior y ofensivamente, si se controla eso, el Unicaja tiene mucho talento.
Pero bueno, Anicet, tú lo que estás haciendo es pasando el problema del 4 al 3.
No, últimamente es un...
Cuando aparezca Milos Saljevic, ya no son muchos, son multitud.
Le va a llevar mucho tiempo a Dragan pues volver a jugar. Entonces, pues la situación es esa. El tema, muchas veces cuando vemos un equipo, lo analizamos, la mayoría de la gente suele analizar en una parte del campo, como siempre digo, ¿no? Es en ataque, que hay muchísimo talento excelso, sobre ahora que ha vuelto Jaime Fernández, el juego pues se ve muy fácil, ¿no? Pero hay que poder defender. Y Axel Butey, aunque rebotea bien por tamaño y por algo de instinto y buenas manos, no es un gran defensor.
En cualquier caso, ya con lo que ha comentado Luis, me está contestada la pregunta que yo me he traído durante todo este principio de la liga o principio mitad de la liga. Es decir, vamos a ver, ¿cómo fichamos los jugadores? Buenísimos, buenos, regulares, malos, y ya malísimos no, porque ya entramos en otro terreno, que es el terreno de los jóvenes, que estén más jóvenes. Además, como los jóvenes nuestros son magníficos, yo hasta al base de Córdoba también lo sacaría a jugar, y yo creo que lo haría extraordinariamente bien. Entonces ya él ha declarado que tiene que meter todos los jugadores. Que si el que la mete toda se llama Brizuela, que le da igual. Él va a meter lo que le salga a él de su nariz. Es decir, él va a meter el tiempo que él le deje estar en el campo y después lo quita, y esté jugando bien o esté jugando mal. Y así sucesivamente con todos los jugadores, para que se equilibre el tiempo de los jugadores en el campo. Y entonces, si un día le sale a todos el meter un tiro exterior, pues entonces fenomenal, ya está. Ahí está lo de ayer, ¿no? Pero es que no estamos jugando contra un equipo de Euroliga. A mí me gustaría ver a Unicaja jugando contra un equipo de Euroliga. Digo, un equipo, ¿eh? No estoy diciendo el de arriba ni el de abajo, pero con el de abajo también me gustaría verlo. Porque estoy jugando Eurocup. Y en Eurocup hay buenos jugadores, hay entrenadores mejores y peores. Y estamos en un grupo en el cual estamos ahí, hemos estado ahí por la mitad, y parece que vamos a poder clasificarnos. Pero no nos hemos salido por arriba. Hemos perdido dos partidos que eran muy importantes, que no tenían por qué haber perdido. Y jugamos con 12 jugadores, ya lo que decía siempre José María, de este vino como 13, pero le ha puesto el 4. Este le ha puesto tal, bueno, pues ya está. Que el problema es, no el problema, la solución que le da Luis es: yo no me peleo con nadie. Se acabó. Yo saco al uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Todo el mundo contento o todo el mundo disgustado, me da igual. Pero van a jugar todos por igual. ¿Esto qué nos ha traído? Pues nos ha traído partidos desastrosos y partidos buenos como el de ayer, frente a un equipo que le faltaban jugadores muy importantes, y ya de por sí el equipo es regularcito.
Pero Alfonso, algo tendrá que decir y que hacer el club, ¿no? Más allá, porque lo que tú dices es correcto y es responsabilidad del entrenador.
El club no sabe, lo contesta. Oye, Emilio.
Claro, pero por eso digo, si hay overbooking de 6 jugadores ahí dentro, nos sigue faltando un pívot en condiciones que equilibre la plantilla, pues habrá que hacer algo, digo yo.
Bueno, pues hace unos días ha tenido la posibilidad el club de cambiar a Gerún por un pívot de reconocido prestigio en Europa, y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque el presidente o el entrenador o quien sea han desestimado y han pensado que quieren seguir con Gerún, que confían 100% en él. En cuanto al trastoque de jugadores, de los puestos, del número de jugadores, de cómo están haciendo las cosas, yo quiero poner un ejemplo. No sé si os voy a echar las manos a la cabeza, seguramente sí. Hoy día Brizuela es un jugador secundario en el Unicaja. Secundario no, yo diría que absolutamente secundario. Por más que juegue muchos minutos y por más que juegue, que meta muchos puntos. Porque el jugador fundamental en la posición de dos es Francis Alonso. Y este Brizuela no deja de ser un jugador secundario que entra y juega bien, y las mete de cualquier manera,
pero José realidad, María,
que no hace tanta falta, que no hace tanta falta, vamos.
Eso es otra cosa, pero secundario para entrenador, bajo mi perspectiva, es Francis Alonso, algo que yo no entiendo porque siempre pasa igual, hace una primera parte de cine, luego sale de inicio en el tercer cuarto, mete una o dos y ya nos olvidamos de Francis Alonso, y el que juega todos los minutos es Darío Brizuela, creo que ya lo comentamos la semana pasada, y a mí es algo que de verdad me llama mucho mucho la atención, ¿eh?
Sí, pero cuando va perdiendo el equipo, mete a Francis Alonso a toda pastilla, a rápido, sin perder ni un segundo. Es que, vamos a ver, si él le da situación de privilegio a Francis Alonso, al otro lo tiene que compensar con cantidad de minutos, pero no son los mismos minutos que tiene Francis Alonso, porque ayer mismo se vio, en cuanto el equipo este se acercó un poquito, que no fue mucho, ¿qué pasó? Metió a Alberto y a Alonso, pero a toda velocidad.
Absolutamente. Yo creo que en ese aspecto, aquí cuando hablamos de titular y de suplente, no existe el tema de titular y suplente. Él va sacando, va rotando jugadores, y lo que yo decía el otro día, de los quintetos que van saliendo, de los quintetos, que son muchos quintetos, claro, porque con los cambios que se van haciendo con 12 o 13 jugadores, fíjate, las de 5 jugadores por cuántos minutos, por todo el partido. Bueno, pues hay momentos que encajan, que Bustail, Francis, Thomas y no sé qué, hacen un buen 5, y entonces pues se pueden ir como se fueron ayer desde el principio con la gorra, y después empezamos a tener dificultades, porque claro, esos cambios no hay que echarles culpa a los jugadores tampoco, porque claro, cambia a un jugador por otro y a un jugador por otro, pero yo pienso que sin un criterio formal de lo que quiere de cada uno de ellos o del quinteto en sí, de manera que el ciclo inicial es el único que está ya establecido.
Quiero suponer que los cambios, la rotación se hace en función de cómo se puede defender al equipo contrario y quién está más capacitado para que lo que es el planteamiento táctico ofensivo siga funcionando, pero que podamos defender a cada uno de los del quinteto que esté en el equipo contrario. Yo creo que el factor defensa es muy importante para que un entrenador ponga un quinteto a otro, ¿no? Sin descompensar el ataque, pero hay que poder frenar al equipo contrario.
Perdóname, Aricet, que te diga una cosa, con todo el cariño y el respeto que te tengo, que sabes que es mucho.
Cuidado.
Ojo al rejón que se avecina.
Mira, Aricet, el Unicaja no defiende un pimiento. ¿Hablamos en plata o no hablamos en plata? Yo me gustaría ir a que fuéramos un día a un entrenamiento que nos dejaran allí como un caso excepcional, porque a la Unicaja no se le puede ver nada, ni siquiera los calzoncillos. Bueno, pues entonces que pudiéramos comentar que cómo es el entrenamiento en defensa de la Unicaja. Bueno, pues el entrenamiento es igual que juegan, es decir, fatal. y cuando nuestros queridísimos jugadores buenísimos, porque tenemos jugadores buenísimos, como dice José María Bustail es una estrella, pero va un poco al equipo cuando sale, va de segundón, pero es una estrella y mete puntos por un tubo, y tenemos una serie de jugadores que meten puntos por un tubo. El día que les da ese momento, pues ese momento pues se hinchan como ayer, pero
sí, pero buenos defensores hay menos.
¿Eh?
Mucho menos. Buenos defensores hay menos.
A ver, el diagnóstico lo tiene que hacer el médico, ¿no? El diagnóstico lo que lo haga el médico.
Bueno, pues, pero eso no, pero el médico sí.
Bueno, yo por alusiones que estoy totalmente de acuerdo, es que realmente nuestra defensa no es de las defensas brillantes de la liga, o sea que eso es lo que pasa, que volverá al principio de la compensación, mientras estemos en el 70% de un volumen alto de triple, todo se compensa, ¿no? Pero nuestra defensa no es nada brillante, eso es obvio, ni tenemos, y se nota mucho, por eso yo antes he querido sacar el tema, se nota mucho cuando entra Carlos Suárez, por ejemplo. Carlos sí. Suárez y Alberto dan otro nivel, ¿no?
Totalmente. 3:59, que lo tenemos que dejar aquí, compañeros, que nos van a dar las 4 y ya vienen los informativos como un ciclón. Anicela Bodrama, José María Martí Urbano, Alfonso Queipoyano, Manolo Vaca, que ha sido un enorme placer. Y por cierto, probablemente la próxima semana no juegue Unicaja en Eurocup porque el Budón no sigue con 8 positivos por coronavirus. Así que parece que no habrá Eurocup la próxima semana, pero este fin de semana se decidirá. A los 4, muchísimas gracias.
Manolo, no abandones, Manolo.
Nada, Manolo, tenemos aquí al pie del cañón.
Muy bueno, Manolo.
4 de la tarde, informativo, sí, regresamos, no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
9 minutos nos separan ya de las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30, pues seguimos con todo el deporte malagueño. Y te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 estamos aquí al pie del cañón, desde las 3 de la tarde, con todo el deporte malagueño. Lo diré desde COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Primera parte interesante, la que hemos tenido, con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, con la llamada al entrenador del Rincón de la Victoria, Francis Parrado, con esa clasificación histórica del equipo rinconero para la Copa del Rey, con la intensa, como siempre, tertulia de baloncesto. ¿A que sí, Enrique Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio Guerrero. Una tertulia que ha continuado, ¿eh?
Da fe de ello, ¿no?
Doy fe de ello. Aquí ya he tenido que cerrar la comunicación, ya que cada uno se apañe, pero ha estado bien, ha estado calentita y me ha encantado también la incorporación de Manolo Vaca, ¿eh?
Sí, el dos de Manolo Vaca es un auténtico, sí, crack, desde luego que sí. El tema es que si metemos a 7 la tertulia, al final se mosquean porque no hablan todos los que quisieran.
Claro.
Si Casimiro tiene un problema con las rotaciones, el problema lo tengo yo sí que tengo problema con las rotaciones, Enrique, yo sí que tengo un problema gordo con las rotaciones.
El descarte, ¿eh? ¿Cómo tienes que pensar?
Es que varias semanas, gente, tengo que hacer bastante.
Y además
bastante
que estos no son como los jugadores, estos no se callan, estos no les convocas y te cae una buena.
Sí, sí, bueno, además en antena te dejan retratado.
Aparte.
No hay problema ninguno por ello. Así que sin problema. Bueno, la actividad del deporte que está marchando de esta manera, con un Málaga preparando el partido frente a la Ponferradina, con un Unicaja que ayer le ganó 98-72 al Mornar Bar. El domingo recibe al Gipuzkoa Basket de Vini Okwu, ¿eh? Vendrá Vini Okwu por primera vez al Carpena con una camiseta que no sea la del Unicaja. Y por cierto, con el partido frente al Budućnost en el aire, ¿eh? Porque el Budućnost aplazó su partido de frente al Metropolitan en Eurocup por positivo en su plantilla. La semana anterior en la Liga Adriática también tuvo que suspender su partido. También se ha suspendido el partido de este fin de semana en su competición doméstica. Y vamos a ver qué decide la Eurocup, si también suspende o no el partido que tiene que jugar el próximo miércoles frente al conjunto del Unicaja de Málaga. También te hemos hablado del tema de las restricciones horarias, ¿eh? Hay modificaciones en el Boja de la Junta de Andalucía. Y de verdad, van cambiando los protocolos cada 15 minutos con el perjuicio que esto está conllevando a todos los clubes y a todas las familias que están detrás de chicos y chicas, tanto mayores como menores de 16 años. Lo último es que no se puede cambiar de municipio. Antes sí se podía cambiar si era federado. Ahora no, tengas 16 o 17 años, tengas 14. No lo puedes hacer bajo ningún concepto para practicar el deporte, me refiero. Y luego sí que hay un poquito más de levantamiento del pie en cuanto a la restricción horaria para los menores o mayores, mejor dicho, de 16 años, que sí podrían practicar el deporte siempre y cuando sea al aire libre y sea deporte no de contacto. Por ejemplo, el fútbol sí se podría practicar, pero no el baloncesto. El baloncesto sí seguirá teniendo la limitación de hasta las 6 de la tarde en chicos menores de 16 años. Un lío, y sobre todo que haya respeto por las personas que están organizando el mundo del deporte, que no las mareen, como digo, cada 15 minutos. Responsabilidad, por favor. 4:13 de la tarde. ¿Hablamos de eSport, Enrique? ¿Te apetece?
Vamos a ello. De los Giants, ¿no, Emilio?
Sí, de los Giants, de los Vodafone Giants, ese equipo malagueño de los mejores a nivel nacional, nos contaba José Acejo la semana pasada, y de los mejores también a nivel continental. Hoy voy a saludar, y va a ser una voz reconocible cada jueves aquí en esta casa, en la cadena COPE, es el Head of Gaming de los Vodafone Giants, es David Alonso, director deportivo para los que no están muy avezados en el tema de este equipo malagueño. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Por aquí estamos.
Oye, encantado de saludarte. Oye, una pregunta que te iba a hacer. Oye, estamos hablando de los protocolos en el mundo del deporte, mayores, menores de 16 años. ¿A vosotros estas restricciones os afectan de alguna manera, David?
Sí que nos afectan también, especialmente con un equipo que, bueno, normalmente jugaban presencialmente en Málaga, ¿no? Desde nuestra gaming house. Ahora cada uno pues está jugando desde su casa y, bueno, con todos los problemas que hay también para viajar, ¿no? Es prácticamente imposible que se puedan celebrar eventos presenciales donde pues dos equipos, ¿no?, o varios equipos se enfrentan entre ellos en un estadio, por ejemplo.
También en vuestro caso me decía José que tenéis también gente muy de un rango de edad jovencito, que no son tampoco gente demasiado mayores, ¿no?
Sí, no, en ese sentido, por supuesto, o sea, todos los jugadores, prácticamente toda la gente con la que tratamos, son chicos de entre los 17 y los 25 años aproximadamente.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿en qué estáis enredados? ¿En qué campeonato están enredados los Vodafone Giants?
Bueno, pues hoy jugamos, de hecho, la final de la Genesis Cup Viento, del juego que se llama Valorant, ¿vale? Jugamos a las 8 de la tarde contra Movistar Riders, final que esperamos ganar, sinceramente. Ayer disputamos la semifinal contra S2V y ganamos por 2-0 también. Entonces, bueno, esa es una de las competiciones que tenemos esta semana. Otra sería la Iberian Cup de League of Legends, ¿vale? Que jugaríamos el sábado, concretamente, contra Mad Lions. Y bueno, a ver cómo se dan, ¿no? Evidentemente esas son las competiciones, digamos, a nivel nacional más importantes que tenemos esta semana.
Uh-huh. ¿Suelen tener muchas duraciones las partidas o depende del nivel de cada uno, David?
Depende también del juego, ¿no? Pero en general las partidas pueden durar entre unos 20, incluso 40 minutos como máximo aproximadamente, casi en cualquier juego, la verdad.
Uh-huh. Oye, ¿se puede seguir, se puede ver las partidas en directo a través de algún canal o por streaming?
Sí, por supuesto. La plataforma que se utiliza en general en todos los, bueno, en todas las competiciones, ¿no?, de eSports es Twitch, ¿vale? Twitch.tv, que es una plataforma de streaming. Y ahí, pues, por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde en el stream de la LVP2 se puede ver la final. La gran mayoría de las competiciones nacionales son en la plataforma, como digo, Twitch, ¿no?, en los canales de la LVP.
Uh-huh. Oye, ¿están muy competidas? ¿Visualmente quedan muy chulas para seguirlas?
Por supuesto, es estupendo.
Bueno, pues os seguimos ahí. La semana siguiente, más torneos, me imagino que más competiciones, ¿no, David?
Sí, esto no para. O sea, lo bueno que tenemos especialmente es que tenemos muchísimas divisiones, muchos equipos, ¿no? Y constantemente estamos compitiendo, sea un juego o otro.
Uh-huh. Oye, con respecto a lo que decías, por ejemplo, del canal Twitch, David, yo creo que todo esto es una retroalimentación, es decir, que ya más allá desde el mundo gaming, desde el mundo social, como futbolistas como el Kun Agüero, como Neymar, como Courtois, que están día a día también en el Twitch, esto yo creo que le viene bien a todos, ¿no?
Por supuesto. Al final es lo bueno del streaming es que es como un acercamiento al fan, ¿no?, que no existía antes, cuando no había stream, ¿no?, donde Las redes sociales o digamos el contacto que podías tener sobre los equipos era, pues, o bien si iban a tu ciudad a jugar, ¿no?, y ibas a presentaciones o a ruedas de prensa o este tipo de cosas. Ahora no, es un trato muchísimo más cercano donde puedes interactuar al momento, ¿no?, al instante con o tu ídolo o con la persona, ¿no?, a la que estás siguiendo, y bueno, se hace mucho más entretenido, por supuesto.
Oye, David, cuéntame, eres Head of Gaming de los Vodafone Giants. ¿Cómo te haces Head of Gaming? Porque claro, cuando pequeños soñamos ser futbolista, baloncestista. ¿Tu caso? Cuéntame un poquito tu historia para que te conozcamos un poquito mejor, David.
Bueno, mi caso es un poco como de pionero en esto, porque yo era entrenador, ¿vale? Era entrenador de un equipo de League of Legends, concretamente para Giants, por aquel entonces. Esto fue en 2015. De 2015 a 2017 estuve en Berlín trabajando como entrenador, y cuando decidí, digamos, pues apartarme, ¿no?, de mi faceta como entrenador y dedicarme a otra cosa, me ofrecieron el puesto de director deportivo, ¿no? En aquel momento lo llamábamos así, ahora ha ido evolucionando, lo llamamos Head of Gaming, pero al final es, pues, el cargo de un director deportivo. Y ya te digo, en ese momento ni siquiera era un puesto que se planteaba a nivel nacional, por ejemplo. Prácticamente ningún club contaba con un director deportivo, porque es cierto que en eSports, en el gaming, cada club tiene muchas divisiones diferentes de juegos que no tienen prácticamente nada que ver los unos con los otros, son muy distintos. Entonces es muy difícil tener conocimiento sobre muchos de ellos, ¿no?, o ser capaz incluso de seguirlos y de, pues oye, tener conocimientos, ¿no?, en cuanto a para tomar decisiones, ¿no?, que puedan ayudar a una empresa, a un club. En mi caso, pues llevo desde los 13 años prácticamente siguiendo eSports, jugando a videojuegos. He sido, no jugador profesional, pero he sido, digamos, jugador amateur, o sea, tengo muchos conocimientos, ¿no? También he competido en otras áreas, en fútbol, en karate, y todo ese conocimiento, ¿no?, además de la experiencia que he tenido, pues, siendo entrenador, me ha ayudado a familiarizarme mucho con diferentes conceptos, con diferentes juegos, entender la psicología de los jugadores que hay dentro de eSports, y, pues, oye, ser útil, ¿no?, para una empresa y poder tomar decisiones independientemente del juego o del reto al que nos enfrentemos.
Oye, David, tú eres el que ficha, ¿no? El que compone el equipo y el que decide los eventos en los que participáis.
Sí, principalmente, sí. Soy la persona tanto que toma decisiones para formar, ¿no?, los equipos, los cuerpos técnicos, ¿vale? Como también, pues, superviso, ¿no?, entrenamientos, competiciones, resultados deportivos, etcétera, y tomamos decisiones. Siempre, evidentemente, me apoyo, ¿no?, en entrenadores, en managers de cada uno de los equipos que tenemos, ¿vale? Porque ellos son mis ojos al final dentro de cada equipo. Yo no trabajo diariamente con cada una de las divisiones que tenemos, pero sí que las sigo, ¿no?, y sí que me entero de bueno, de su día a día, ¿no? De una característica que tenemos en esto, a diferencia, por ejemplo, en el fútbol, es que en eSports diariamente nos estamos poniendo a prueba, ¿no? Entrenamos contra otros equipos porque no tenemos la barrera física de que para jugar contra otro equipo necesitamos estar todos en el mismo recinto, ¿no?, o entrenando. Aquí entrenamos por internet, entonces nosotros cada día podemos practicar con un equipo que esté en Dinamarca, por ejemplo. No tenemos ningún problema. Entonces, lo que ocurre es que podemos cada día medir nuestro nivel, digamos, nuestro rendimiento, entrenar cosas nuevas contra equipos contra los que a lo mejor vamos a competir dentro de un mes, ¿no? Y eso nos permite, pues, acelerar nuestro crecimiento y nuestra evolución muchísimo más. Y a mí me sirve también, digamos, supervisar todos esos resultados, me sirve también para saber a qué nivel estamos, ¿no?, dentro de Europa o dentro de España, qué puedo esperar de mi equipo en cuanto a una clasificación, y en base a eso puedo tomar decisión.
Claro. Bueno, pues David, me resulta cada vez que voy conociendo más de este mundo apasionante. ¿Te parece que los jueves tengamos una cita aquí en COPE Málaga que nos vayáis contando vuestros eventos?
Por supuesto, sin problema.
Pues David, si Dios quiere, la próxima semana volvemos a hablar. Gracias, David.
Venga, un placer.
Gracias. David Alonso, Head of Gaming de los Vodafone Giants.
Ya mismo te veo con un canal en directo en Twitch y...
Enrique, de verdad, yo estoy, cada vez que escucho estas cosas, soy todo oído, es una esponja, porque
claro.
Estoy pisando un campo para mí completamente desconocido.
Ya, pero es que esto
los eSports era el FIFA, claro, y el NBA.
Todo el rato hablábamos del futuro. No, que la gente tenga conciencia de que esto es el presente ya, ¿eh? Y que esto genera una cantidad inmensa e inimaginable de dinero y de millones de espectadores en esa plataforma que ha dicho, en Twitch, ¿eh? Es espectacular, y como le he dicho, ya a nivel social y famosos del mundo del fútbol, del teatro, del cine, apuestan cambiar esa plataforma, que antiguamente era más YouTube, y de hacer los directos y de subir vídeos y demás, por esta plataforma, se lo he dicho. Nivel de jugadores como el Kun Agüero, como Courtois, están todos los días jugando, poniendo su cara y hablando con la gente que le sigue, al fin y al cabo.
Sí, totalmente. Bueno, pues... Nada, me voy a comprar la silla de gaming, el micrófono este que se pone ahí.
Unas luces LED de esas y...
Efectivamente, Enrique, vamos a abrir nuestro canal y nos vamos a el Twitch este y vamos a viciarnos a un juego de estos, ¿no?
Lo malo que somos, yo imagino que tengo el que yo malísimo a todo, ¿no?
Sí, yo es que tengo que investigar qué juegos son esos, porque ya digo, a mí me sacas de los simuladores de deporte y me pierdo absolutamente en todo. 4:23, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y vamos a recuperar una conversación que tuvimos el lunes en COPE Andalucía, en Campeones en Valores, con Regino Hernández.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Enseguida viene Pedro González con Buenas Tardes Málaga, pero quiero rescatar una conversación que mantuvimos el lunes en el programa de Copa Andalucía llamado Campeones en Valores. Enrique, con una persona que tú conoces bien, con ¿sí? Regino Hernández, nuestro brillante medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de invierno, que ya está preparando la temporada, ¿eh?
Un auténtico crack, un medallista olímpico que hizo historia en su día en esto de los riders con esa tabla de snowboard. Se ha creado en Fuengirola toda la vida, pero vaya, básicamente lo hacía en el CAR de Sierra Nevada, y la verdad que es todo un símbolo, ¿no?, del mundo de la nieve en nuestro país, y tenemos el orgullo de que sea malagueño, evidentemente.
Sí, señor, ya está preparando la temporada, como digo, hablábamos con él el lunes en COPE Andalucía, y vamos a darle las buenas tardes y recuperamos esa conversación con Regino Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos en este ratito de radio. Es difícil cogerte porque tienes una agenda tremenda y a partir de ya esta época me imagino que no vas a parar, ¿no?
Sí, claro, a ver, este año está siendo un poquito más complicado con todo el tema del coronavirus, pero bueno, justo más pillado de milagro, ya que hoy viajo a Austria para entrenar con el equipo.
Ajá, estupendo, estupendo. Bueno, Regino, cuéntame cómo está llevando este año tan atípico, si la mentalidad, el sacrificio, el esfuerzo y la superación hay que llevarla a cabo en el deporte, en esta época ya ni te cuento, ¿no?, tan dura para un deportista, ¿no?
Claro, está siendo bastante complicado. Dentro de lo que cabe, nosotros hemos tenido suerte porque, sobre todo en la época del confinamiento, nos pilló justo nada más terminar el circuito de Copa del Mundo de la temporada pasada, y al final nos ha pillado en lo que son nuestras vacaciones, más o menos. O sea, que dentro de lo que cabe hemos librado bastante. Lo único que ahora, pues empezando ya a entrenar, que tenemos que estar fuera de España, siempre por Europa, se nos están moviendo mucho los planes, porque teníamos ahora previsto estar como 10-12 días por Austria, pero ahora Austria la han confinado entera, van a cerrar las estaciones y estamos un poquito pues viéndolas venir.
Oye, en este programa hablamos de los valores del deporte. Tú también estás dentro del programa de Mentor 10 de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Cuando has podido hablar con los chavales, con las chavalas, ¿qué dudas más te transmiten? ¿Qué es lo que tú más le sueles explicar a estos chicos que se inician en esto del deporte?
Bueno, sobre todo de lo importante que es saber controlar la mente, ¿no? Yo soy de los que piensan que la mente de un deportista es el 70% de sus éxitos. Al final, sobre todo este año con el tema del confinamiento, pues sí que les ha costado un poquito más. Me preguntaban que cómo he conseguido hacerlo yo para seguir estando en forma, para no perder la cabeza, por así decirlo. Pero todo, vamos, con los que yo estoy tratando en el programa de Mentor 10, tienen la suerte de que pues tienen a lo mejor un jardín donde han podido hacer algo de deporte y han podido llevarlo bastante bien.
Uh-huh. Cuando hablamos de deportes de invierno, a algunos les cuesta creer, aquí no, porque sabemos que tenemos aquí al lado Sierra Nevada y que también tenemos unas estaciones de esquí magníficas en España, pero a algunos les cuesta entender que aquí en el sur también se puede practicar deporte, aunque quizás con más dificultades que en otras partes de España, cuando hablamos de deportes de invierno, ¿no, Regino?
Sí, bueno, al final Sierra Nevada es una de las estaciones más importantes de España. Todo lo que es la zona del sur, incluso la gente de Madrid y todo, baja a Sierra Nevada. Siempre que me hacen esta pregunta, yo siempre digo lo mismo. Al final, los deportes de invierno es un deporte minoritario, pero a la hora de pensar en tenerlo como trabajo, porque al final tú te vas a cualquier estación de España en temporada de Navidad, vacaciones, etcétera, y están todas las estaciones llenas de gente practicando deporte. Entonces es como que nos falta ese toque de mentalidad de que también podemos vivir de ello.
Fíjate que a primeros de octubre, finales de septiembre, hablaba con Victoria Padial, que se retiraba, que ha sido una auténtica campeona de biatlón, y ella me decía, dice, si tuviéramos un poquito más de ayudas en este sentido, seguro que el deporte español en deportes de invierno, seguramente los talentos que hay saldrían más a flote, ¿no?
Claro, al final, dentro de lo que cabe, para la cantidad de gente que practica tanto esquí como snowboard, salen muy pocos al final de manera profesional, porque es lo que te digo, vas a cualquier estación y siempre está llena. Entonces yo lo que no sabría decirte si a lo mejor es un poco falta de ayuda o
cambiar ese tipo de mentalidad de hobby a tratarlo como un trabajo.
Totalmente. Bueno, en tu caso, el tema de esfuerzo, de caerse y levantarse, eso sí que lo lleva al pie de la letra, ¿no, Regino?
Sí, sí. Al final, mi modalidad siempre hay muchas caídas, porque no todo depende de ti, ¿no? Es como en el freestyle, que eres tú solo, tienes tu salto delante y es simplemente hacer tu truco. Al final nosotros somos seis en la misma bajada y ya no depende de que tú lo hagas bien o mal, sino también depende de que a lo mejor el que llevas delante o con el que estás ahí peleando por un puesto, pues comete un fallo, te toca, ya te vas tú también al suelo. Entonces eso es nuestro pan de cada día, el caernos y volver a levantarnos.
Totalmente. Oye, Regino, dentro de las pruebas que de momento siguen en pie, ¿alguna que tengas señalada en rojo?
Sí, claro, este año tenemos el Campeonato del Mundo, que es cada dos años. Lo tenemos en la propia estación de China, donde se van a disputar los Juegos Olímpicos en 2022, que lo van a utilizar sobre todo para previa de ver cómo es el circuito y todo para los Juegos, porque siempre hay que hacer alguna, normalmente hacen una prueba de Copa del Mundo, que ya teníamos el año pasado prevista, pero al final se canceló. Y tenemos este año pues la prueba preolímpica, que se le llama, que es la misma que el Campeonato del Mundo.
Ya no vas de tapado, ¿eh, Regino? Ya te tienes marcado férreo, ¿eh?
Sí, sí, ahora ya el punto de mira de todos los tengo en mí.
Nota las miradas como se clavan en ti, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Pues, Regino, te deseamos lo mejor, como siempre, aquí en Andalucía. Vamos a estar muy, muy pendientes de ti, que ojalá la temporada se desarrolle con la máxima normalidad posible y que ojalá los éxitos sigan llegando a tu carrera. Nos agradamos que estés bien. Gracias, Regino, y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
En Clínica del Pilar nos preocupamos por tu salud y por eso hasta el 30 de noviembre los test rápidos certificados por 30 euros unidad, realizados por profesionales sanitarios en nuestros centros libres de COVID. Más info en www.clinicadelpilar.com o 952-217606.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4:32, ya está con el micrófono preparado don Pedro González y buenas tardes, Málaga. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Guerrero.
Venga, ¿qué tenemos hoy? Que ya me vas dando con el mazo. Venga.
Efectivamente, pues nada, tenemos, ya sabes, Cruz Guía, dentro de un ratito, la actualidad de las cofradías y hermandades, y después un poquito de guía de cosas para hacer municipio este fin de semana en Málaga, capital y provincia.
Pues venga, no hay tiempo que perder, Pedro, te dejamos ya toda la antena tuya. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues lo dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Enrique, mañana nos encontramos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
No hubo gusto en nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.